De actualidad. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este programa especial. Justo ahora que hemos empezado 2016, pues siempre es un buen momento para hacer balance, para mirar atrás y ver lo más destacado del 2015 en Israel, lo más destacado en el país y también lo que en el país, en Israel, fue más destacado de lo que sucede en el exterior. Para ello tenemos de nuevo a Gastón Méndez. Hola Gastón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Bien, encantado. Feliz año. Igualmente, feliz año. Encantado de recibirte, Gastón Méndez, de Keilah Latina, una organización que, bueno, organiza sus eventos de forma anual de todo tipo. Y siempre Gastón, muy amablemente, pues nos trae, noticias, nos habla de la vida de Israel. Y, bueno, queríamos centrarnos en este programa especial en tres noticias que han tenido un peso especial en Israel. Hablaremos de las elecciones que tuvieron lugar en marzo, de algo que sigue sucediendo, la así llamada intifada de los cuchillos, y también de una noticia que es de hace muy poquito, que es el encarcelamiento del ex primer ministro Ehud Olmert. Luego hablaremos también de lo que se ha hablado mucho en Israel, pero que no ha pasado en el país, como esos atentados en Francia o el ISIS, el terror de ISIS. Gastón, empecemos con esas elecciones que tuvieron lugar en marzo. Se habló de una inestabilidad política total, pero bueno, de momento el Ejecutivo sigue saliendo adelante.
Sí, las elecciones fueron en marzo. Fueron un poco extrañas el día de las elecciones, puesto que previamente hubo una campaña, incluso a una ONG, que pedía el voto contra Bibi, contra Netanyahu. Fue algo extraño, porque no era votar a alguien, no pedían votar a nadie, sino votar contra alguien. Y había sido muy efectiva. Una semana antes de las elecciones, Netanyahu había ido a Estados Unidos a hablar en el Senado norteamericano, en lo que el presidente Obama lo tomó de bastante mal manera, porque no fue invitado, es como que se le metía en la trastienda de la casa y no les gustó mucho. Así todo Netanyahu fue, pero acá fue muy mal visto. Y en las últimas encuestas le daban a Netanyahu que estaban entre unos 20 mandatos, o sea, unos 20 diputados, y que Mahaneh Atzioni, o sea, la unidad que habían creado el Partido Laborista, Abodá, junto a Tzipi Livni, había llegado a unos 25 o 26 votos, por lo que salía ganador. Pero el día de las elecciones la cosa se dio vuelta. Mahaneh terminó con 25 mandatos y Bibi pasó de unas encuestas de 20 a un final de 30. Muy al estilo Bibi Netanyahu, siempre suele hacer esas cosas. Hubo también un video muy controvertido que el mismo día de la votación él subió un video a YouTube pidiendo el voto. Acá no hay ningún tipo de censura previa, o sea, el día de las elecciones puede salir a hacer campaña. Hay algo muy lindo que se hace campaña hasta las puertas de los colegios. Adentro de los colegios no, pero si uno va a la puerta del colegio le están repartiendo panfletos y tratando de convencerlo. Sí, pero se hace sin mucha presión, se hace muy libre, muy tranquilo, no hay peleas, simplemente es bastante tranquilo esto. Ajá. Entonces el mismo día de la elección en YouTube, Netanyahu subió un video que decía que las organizaciones de izquierda estaban llevando a votar a los árabes en buses o en colectivos y estaban votando mucho los árabes, lo que iba a hacer a subir mucho la cantidad de diputados árabes. Bueno, parece que esto fue el detonante, según lo que dicen, de que hizo que mucha de la gente de la derecha que no estaba muy convencido, que no le gusta a Bibi, que iba a votar a Kahlon o que iba a votar a otros partidos de derecha, terminara apoyando a último momento a Bibi.
Uh-huh. Bueno, la particularidad de Israel, que a veces resulta difícil de entender para otros países, es que no es tan sencillo como aglutinar los partidos entre derecha e izquierda. Por eso también el voto es más disperso, digamos, que en Europa o en América, y de alguna manera esto ha constituido un parlamento, digamos, de derechas, o sea, un gobierno, quiero decir, de derecha nacional y religioso, ¿no? Nacionalista, de derechas y religioso, es lo que tenemos ahora mismo, ¿no?, en Israel.
Sí, en el anterior gobierno Bibi había logrado un gobierno de derecha y de centro, y sin religiosos. No había ningún partido religioso, la primera vez en Israel que se formaba un gobierno sin ningún partido religioso. Lo había hecho con Hay Futuro y Yesh Atid, la formación de Yair Lapid, y otras formaciones, por supuesto, pero como segunda formación. Y por todo lo contrario, ahora formó un gobierno de derecha religiosa, y con el derecha, que es el Likud, más la derecha religiosa de otros partidos, y los partidos religiosos, tanto Ashkenazi como Sefaradí. Sí, y así logró, esta es la primera vez que se hace, pero logró, como quien dice, raspando, porque sí. el partido de los rusos, Israel Beiteinu, no entró, es un partido de un poco más a la derecha del Likud, no entró en la coalición, así que quedaron 61 votos. Israel tiene un parlamento de 120, para poner al primer ministro se necesita mayoría de 61. Y están ahí, digamos. Todo el tiempo que hay una votación importante es a ver quién está enfermo, quién no vota, y hay gente que ha ido, hay diputados que han ido a votar desde el hospital prácticamente por este tema.
En fin, las peculiaridades de Israel, y bueno, de hecho ahora mismo sigue siendo noticia porque Silvan Shalom, ministro del Interior, tuvo que dimitir por unas acusaciones de acoso sexual, y el que ahora va a ser ministro del Interior, que es del partido Shas, si no me equivoco, ahora mismo se me ha ido el nombre, Gastón, seguro que tú lo tienes en mente.
Sí, también no me lo recuerdo en este momento. Bueno, sí, pero todavía no está todo cerrado.
No está todo cerrado.
No está todo en la sala. Pero déjame darte un dato curioso. Curioso no, en realidad, por lo menos de mi parte, es lindo, pero curioso. Es Silvan Shalom renuncia a la Knesset, a la Cámara, y entra otro diputado en su lugar. El diputado que entra es un activista por los derechos de igualdad de los derechos homosexuales. Pero del partido de Likud, de un partido de derecha, que no es muy característico, puesto que todas las agrupaciones de gays y de lesbianas suelen ser, no solo en Israel, sino en todo el mundo, tener un perfil más de izquierda o de centro. Bueno, es la primera vez que hay un representante de esa comunidad de derecha en el Parlamento, ¿no?
Sí, sí.
Dato curioso.
Sí, sí, cuanto menos, la verdad. Bueno, eso en cuanto a la Knesset, el Parlamento israelí, que de momento pues el gobierno sigue estable, no parece que haya elecciones a la vista, y bueno, da cierta...
No, el gobierno está estable,
sí.
No hay ningún tipo de... No sé, por lo menos esperamos que esta vez... no haya elecciones en 2 años como viene pasando últimamente, sino que sean elecciones cada 4 como debe ser.
Como debe ser, sí. Vamos con otro tema, que es el tema realmente este año. Mira, precisamente antes hablaba con otra compañera, Gastón, acerca de que este 2015 no nos deja un gran enfrentamiento bélico de Israel, pero sí un goteo constante. Constante, incisivo y mortal. Y además, muy difícil para las fuerzas de seguridad de controlar. Es lo que se ha dado en llamar intifada de los cuchillos. Estos ataques espontáneos en la calle, bueno, espontáneos o no, también premeditados, desde luego, pero siempre en la calle con armas blancas, es decir, un cuchillo, unas tijeras o con un coche. En fin, actos que han causado la muerte de muchas personas en Israel.
Sí, todo empezó, digamos que esto es algo muy callejero. Cuando decimos que algo muy callejero es que no, justamente pasa en la calle, pasa cuando uno va caminando desprevenido o prevenido, no es algo que pase en el medio de un enfrentamiento, puede ser el mismo de la ciudad, muchas veces pasa que grupos se enfrentan a la policía, sobre todo en Jerusalén Oeste, pero bueno, no, esto de repente pasa. Okay, uno está esperando el colectivo y pasa. Todo empezó hace 2 meses, más de 2 meses atrás, con una especie de corrillo, digámoslo así, de que Israel quería avanzar sobre los derechos de la mezquita de la ciudad vieja, la mezquita de Jerusalén y la mezquita de Al-Qasa. Entonces empezó a haber muchos disturbios arriba, en la explanada de la mezquita. Israel salió a desmentir, dijo que no quería avanzar sobre esos derechos. Recordemos que todo lo que es, si bien Israel ejerce su poder policíaco ahí arriba, todo lo que sea la administración de esa zona está bajo una fundación que preside una persona, un imán, que es puesto por el gobierno de por el rey de Jordania. Pero más allá de esto, como una especie de corrillo, se empezó a hacer una especie de revolución. Hubo muchos enfrentamientos en Jerusalén Este y de repente empezaron estos goteos, como bien dijiste, que son terroristas que pueden bastante jóvenes, que van desde los 12 años, 11 años el más chico, hasta los 25 en promedio, ha habido algunos más grandes, que de la nada sacan un cuchillo e intentan acuchillar a una, dos o tres personas. También la otra modalidad es con el auto. Tienen un auto e intentan atropellar gente que está en una parada de autobús esperando el colectivo. Uh-huh. Pasa también mucho en los cruces dentro de lo que es Judea y Samaria, o sea, Jordania, de los territorios ocupados. Ahí también pasa mucho. Uh-huh. Yo vivo en Falsaba, ha pasado en la ciudad al lado donde vivo, en Ranana, y una de las primeras que pasó en Tel Aviv, a 100 metros de donde yo trabajo. Al principio era muy incómodo, realmente era caminar mirando para atrás todo el tiempo porque era de la nada la cuestión. Hoy ya nos acostumbramos un poco, como todo acá en Israel. Parece que no hay forma de detenerlo. Los perfiles que la prensa, que el gobierno y que sobre todo el Shin Bet, la seguridad interior, da sobre estas personas, dice que no son personas organizadas, que son como lobos solitarios, gente que, hastiada o cansada de la situación que vive, sale a querer vengarse de alguna manera. Ha habido también una especie, en un momento, de moda adolescente, si se quiere. Es medio loco como lo suena, pero ha sido así. Muchos chicos de 13, 14, 15, 16 años han salido a acuchillar personas, envalentonados por la seguidilla de gente que lo venía haciendo. Uh-huh. La verdad es que la mayoría de las veces, el 90% de las veces, 80% de las veces, el terrorista, el atacante muere, digamos, una persona en medio de Jerusalén con un cuchillo corriendo a alguien, no pasan más de 2 minutos hasta que se encuentra con un policía, con un militar o con alguien que porta un arma y lo reduce. Muchas veces intentan reducirlos, o a veces se puede y a veces no. Estamos hablando de casi una treintena de muertos judíos y más de 100 muertos palestinos.
Terrible, la verdad es que yo creo que es el tema más horrible de este 2015, esta nueva modalidad, si queremos llamarlo así, de terrorismo, a veces incluso totalmente desesperado. Gastón, nosotros lo hablábamos mucho aquí, porque una persona con un cuchillo que directamente se dirige a un militar, en un puesto de control, por ejemplo, con un cuchillo, pues está claro que tiene todas las de morir, es una cosa difícil de comprender.
No,
al menos.
Pero sí. En los primeros días hubo una que fue peor todavía, era en la ciudad vieja. Un muchacho de 25 años más o menos, sacó un cuchillo e intentó acuchillar a un policía, rodeado de otros 18 policías. Era una unidad que estaba esperando órdenes para desplegarse dentro de la ciudad vieja y estaban todos en el mismo lugar. O sea, es algo totalmente inútil, digamos.
Totalmente inútil, sí.
Pongámonos en la terrible cabeza de un comandante terrorista, digamos, bueno, pongámonos que como acción militar es totalmente inútil. Sí. Tampoco es una bandera de heroísmo, digamos. No lleva a nada. Es más que nada una bandera de desesperación, de cansancio de parte de los palestinos, también con sus propios dirigentes, creo yo.
Por supuesto.
Esto es personal.
Bueno, cambiamos de tema, de nuevo volvemos a la política israelí, y es que esta noticia es realmente actual y yo creo que ha sorprendido a todos en Europa, desde luego, donde los casos de corrupción política abundan, está en el pueblo más pequeño y sin ningún tipo de consecuencia judicial. Y sin embargo, no hablemos en Latinoamérica, que pasa lo mismo que en Europa, sin embargo, en Israel no. Ehud Olmert, que fue primer ministro de Israel, está, o bueno, no sé si ahora mismo, pero va a terminar entre rejas dentro de muy poquito.
Sí, ha habido varios casos de corrupción en Israel, han habido varios ministros presos en los últimos 20, 25 años, 30 años, incluso hay un presidente preso, pero por una cuestión de acoso sexual, un expresidente, pero nunca había habido un primer ministro, que es el cargo más importante del país. Y bueno, Olmert tuvo desde el 2008, tenía abiertas dos causas, dos investigaciones en el 2008, que esa es la razón por la cual él tiene que renunciar, porque habían pasado a investigar dos causas, una sobre un complejo de edificios muy grande que hay en Jerusalén, y que por lo visto había habido una coima para poder ampliar la cantidad de metros cuadrados que usaba el complejo. Cuando él era intendente, él fue muchos años, durante 10 años intendente de Jerusalén. Una coima que rondaba los 500.000 shekels, que son unos ciento y algo de miles de euros. Unos 100.000 euros más o menos.
Sí,
pero bueno, ese caso quedó en la nada o no pudo ser acusado porque uno de los principales acusadores o las principales personas que estaba diciendo qué es lo que había pasado murió de manera extraña. Pero hubo otro caso más pequeño, por una coima también, de unos 15.000 dólares, que fue entregada a su secretaria de toda la vida, una secretaria que tenía con él más de 30 años. La persona que entregó la coima confesó que le había entregado la coima a la secretaria. Y bueno, ahí la secretaria estuvo en un dilema. Se hacía cargo de la coima y cumplía la pena de cárcel grande, o lo entregaba a Olmert. La secretaria hizo un pacto con el fiscal, cumplió una pena corta de creo que es entre 5 y 7 meses, y bueno, terminó entregándolo a Olmert, como quien dice. Olmert fue a proceso, se lo encontró culpable, hizo las siguientes apelaciones, y lo que hemos visto esta semana es que llegó a la Corte Suprema. O sea, después de eso ya no hay más. O sea, era la Corte Suprema que lo ha condenado a 6-7 años de cárcel. Fue un cimbronazo acá porque ha sido un primer ministro. Además, ha sido durante 10 años intendente o alcalde de Jerusalén.
Vamos,
realmente
que no
ha sido toda la clase política ha quedado conmovida y toda la gente también.
Bueno, y además se sienta un precedente y es fundamental que estas personas con tanto poder, y esto es una opinión mía, Gastón, gente que digamos es la persona con más poder dentro de una ciudad, como era el caso de Olmert, por lo que fue juzgado, tengan al menos la sensación de que no son impunes, de que la justicia también vale para ello. Te lo digo porque como ciudadano español estamos muy cansados en nuestro país que partidos políticos de cualquier formación política nunca van ni siquiera a juicio ante casos extraordinarios de corrupción. Bueno, por supuesto, esto han sido cosas que han pasado en Israel y pasan en Israel, pero...
Pasan miles de cosas,
claro,
estas, digamos, han sido las tres más importantes,
claro.
Creo.
Sí, son las más importantes desde nuestro punto de vista. Y ya nos quedamos con poquito tiempo, Gastón, pero igual que han sacudido dos noticias que han sacudido a todo el mundo, también en Israel. Por un lado, los terribles atentados de Francia.
Sí, primero los atentados, el escozor, los dos tipos de atentados que hubo sobre el supermercado Kosher y sobre, bueno, y el último hace un mes más o menos, un poco más, no recuerdo el tiempo. El sentimiento del israelí es, nosotros se los venimos diciendo, esto va a pasar. Es como cuando somos chicos o adolescentes y nuestra madre nos dice, mira que te vas a caer, mira que te vas a caer, mira que te vas a caer, y al final te caes y viene
claro.
Tu madre y te dice, ¿viste que
¿viste?
Te caíste?
Claro.
Bueno, ese es el sentimiento de Israel. Lo que sí hay, un dato interesante, es que ha subido muchísimo la alía de Francia. Se estima que este año, son datos de la semana pasada, la alía a Israel han sido unas 30.000 personas, de la cual un tercio han sido franceses. Y es la alía más grande que ha habido de Francia en toda la historia, bueno, digamos, en los últimos años de historia. Que es un dato no menor, para nada menor.
No.
Así que, bueno, terrible, pero bueno, esa sensación de te lo dije, esa sensación con el europeo quizás diciéndole, ustedes nos acusan a nosotros, nos corren por muchos lados, pero tienen metido el cáncer adentro de ustedes y los están protegiendo de cierta manera, y bueno,
claro.
Esa es la sensación de la calle, no va más allá de lo que yo piense, esa es la sensación de la calle en Israel sobre este tema.
Sí, y además, bueno, está relacionado, ¿no? Porque a raíz de, bueno, pues de esos atentados también se empezó a tomar en consideración, y de eso nosotros aquí en Radio Sefarad hablamos mucho, porque nosotros veníamos siguiendo el conflicto en Siria y el avance del ISIS o Estado Islámico o Daesh, en fin, como quieran llamarlo, veníamos hablando de ellos desde hace tiempo, desde hace años. Pero en Europa la guerra en Siria no interesaba, no interesaba nunca, ni no se habló de ese tema jamás. Hasta que sucedió lo de la sala Bataclan. En ese momento pasó al primer plano de la actualidad informativa. Sin embargo, claro, y encima, siendo vecino de Israel, el tema de Siria y del ISIS, bueno, lleva bastante tiempo preocupando y siendo noticia.
Sí, acá, bueno, por supuesto, acá nosotros tenemos una especie de actualización constante de la guerra de Siria, porque básicamente está a nuestra puerta, digamos. Bueno, hay gente que vive a 150 metros del conflicto. En los Altos del Golán siempre, o en el norte de Israel siempre algo sucede, hay mucho intercambio, de vez en cuando cae un obús de este lado, también hay un hospital de campaña que atiende gente. Recordemos que el ISIS no llega hasta donde está, hasta lo que vendría a ser el Golán israelí. Lo que hay, sí hay rebeldes del otro lado del Golán israelí, que son de Al Qaeda, ¿ok? Pero parece que las cosas están bastante como ustedes de su lado, nosotros acá. Ellos no quieren abrir dos frentes, no pueden abrir dos frentes. Y por supuesto, hay cierto lugar donde también está Hezbollah. Pero el ISIS no solo preocupa en el norte, un lugar donde preocupa mucho, mucho, mucho en Israel es en el sur.
Claro.
Puesto Gaza, que, ¿no? En la península del Sinaí, una especie de subgrupo del ISIS o una afiliación del ISIS. Que en un principio el ISIS estaba como peleado con Hamas, ¿okay? Por cuestiones que habían pasado en los barrios palestinos de Siria, pero ahora parece que tienen una especie de convenio pragmático, o sea, no parece que fuesen a pelear juntos, pero parece que, según las noticias, la banda, el grupo del ISIS dentro de la península del Sinaí transporta material bélico desde Sudán, supuestamente, o desde donde sea, por la península, para pasarlo a Hamas, y a su vez Hamas lo que hace es atender a heridos del ISIS o algún tipo de otro también de armamento o de contrabando. ¿Okay? Están teniendo una especie de relación pragmática, relación de logística, de materiales y todo eso entre el ISIS y Hamas. Eso está probado, digamos, es lo que pasa, no es algo que una supuesta teoría o algo por el estilo. Si bien políticamente o discursivamente ISIS y Hamas están enfrentados y han tenido grandes enfrentamientos en las afueras de Damasco, pero en el sur, y eso preocupa mucho también acá.
No me extraña, Pascal, perdona, Gastón, no me extraña porque además ya la cantidad de grupos terroristas que hay por la zona. Sí, además
hay que hacer un curso.
Hay que hacer un curso porque además cada uno, aunque provengan de alguna manera del Islam, tiene sus matices, tiene sus proveedores, tiene sus mecenas y entre ellos también existe una fuerte rivalidad y por otro lado sabemos que Israel está, permitiendo, entre comillas, al ejército egipcio que también actúe ahí en el Sinaí a pesar de ese tratado que tienen, porque también...
No solo, o sea, el ejército egipcio con permiso, digamos, de Israel tiene en el Sinaí más soldados y más material bélico del que puede tenerse un convenio. No solo eso, sino que los aviones a veces sobrevuelan territorio Israel, porque digamos, estamos hablando de territorios chicos, entonces a veces para dar la vuelta y llegar a cierto punto no lo pueden hacer si no pasan por adentro de un territorio israelí del sur, y Israel está permitiendo esto en el sur, digamos, por supuesto, no es algo que se conviene desde antes. Lo mismo pasa con los aviones rusos de Siria, muchas veces entran en territorio israelí para poder llegar a ciertos puntos y atacar a rebeldes o al ISIS.
Madre mía.
En el norte.
El tráfico aéreo debe ser tremendo en la zona, la verdad, Gastón. Bueno, pues esto ha sido un poco el repaso que nos ha brindado Gastón Méndez desde Israel sobre la actualidad, los temas que más han importado a los israelíes y, o, por destacar algunos de los muchos, desde luego la eliminación del Maccabi de Tel Aviv de la Champions League no parece haber preocupado mucho porque se veía venir.
El peor año de la historia de Maccabi de Tel Aviv.
Sí, ¿verdad?
Pero como yo soy de Maccabi, se me pasó decir dentro de las peores historias. Pero el peor año de la historia de Maccabi de Tel Aviv.
No consiguieron.
Igual estuvieron contentos porque a diferencia de Maccabi Haifa pudieron hacer un gol.
Bueno, bien. Eso siempre está, o sea, bien. Y por lo menos, bueno, tuvieron la suerte de que estuvo José Mourinho por allí, estuvo la cosa tranquila. No es lo peor que le puede pasar a Israel, ¿no?
No.
Muy bien. Pues nada, Gastón, muchísimas gracias de verdad por traernos esta información. Y nada, que disfrutes del año 2016, que lo pases muy bien y que puedas llevar a cabo tus propósitos.
Muchísimas gracias. Un saludo para ustedes y para todos quienes escuchan. Un abrazo. Thank you.